Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos. Nuevamente otro programa de Metal Prog Podcast. Hoy es 23 de septiembre de 2018. 1993, iba a decir. No sé por qué. Pero bueno, de ese whisky. Estamos haciendo la tercera parte del programa número 13. Vamos a analizar nuestro disco número
39.
Sí, señor. Muy bien.
¿Qué me gané?
Nada. Bueno, escuchar
no
este
respondo
podcast.
Más.
Bien.
Bien.
¿Qué teníamos que decir?
¿Qué teníamos que decir?
Ah, una recomendación para la gente que siempre nos cruza en la calle y nos dice, pero escuchame una cosa.
¿Vos sos el de Metal Prog?
Sí,
tengo algo que decirte.
Sí. Bueno, decime.
A veces dicen cosas que no entiendo.
Bueno, yo te recomiendo entonces que hagas la tarea y te fijes que en cada programa lo dividimos en tres. La parte metal, que es de Tut, hace su tema, después hacemos su disco, después el prog hace la parte progresivo y finalmente el pop. Pero traten de hacerlo de esa manera.
En orden.
Sí, sí, traten de conservar el orden, traten. ¿Sí? Y de paso,
¿y si no quiero?
¿Pero vos tenés un iPhone? Sí, bien, bueno, si tenés un iPhone, buenísimo. Bueno, buenísimo, porque de esa manera podés rankearnos y cada vez que nos rankeas y nos pones 5 estrellitas y pones alguna boludez, quedamos muy bien.
Dale, lo voy a hacer.
Dale, buenísimo. Bueno, fantástico. Después de esta estupidez que acabamos de hacer, vamos a dar inicio a nuestro nuevo disco del pop, pero con una púa de por medio, que empieza Mark a contarnos de qué se trata.
Por favor.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Gracias, Mark.
Gracias, Mark.
La cara de Tut en este tramo fue muy buena.
¿Qué hice?
No entendía nada. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, yo en el día de la fecha, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Traje un disco del artista llamado Prince, que se llama Purple Rain.
Bien.
Y fue su, si no recuerdo mal, quinto disco o sexto. Ahora después.
Sexto álbum tengo yo anotado.
Gracias, listo. Así no tengo que contar.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña. El tema es: la vida de Prince da para horas y horas y horas y horas y horas. Y como no tenemos horas y horas.
Nuestros oyentes quieren saber, así, digamos.
Algo,
¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Exacto.
Con
entonces.
Nació Prince y
vamos,
¿qué pasó?
Y ya estaba grabando un disco, básicamente.
Sí.
Bueno,
sí, Prince ya vino con 10 discos.
Sí, vino con 3 discos de Handicap, ya bajo el brazo. Prince Rogers Nelson, el charrúa, nació
en
1958 en la ciudad de Minneapolis.
Minneapolis, Minnesota.
Su padre era pianista y compositor, se llamaba John Nelson, pero usaba como nombre artístico Prince Rogers.
Ah,
y le puso, se ve que se quería mucho y le puso a su hijo su nombre artístico.
Bien.
En verdad él dijo que el padre se comenta que dijo
¿se
que
se llama Prince en serio?
Se llama Prince Rogers Prince. Nelson.
Ah, no sabía.
My name
eso.
Is Prince. Y te lo canta y te lo dijo él. Aquí is funky.
The one and only.
Bueno, la cuestión es que lo que el padre ha dicho es que el padre no tuvo mucho éxito. Dice, le voy a dar mi nombre para que él pueda llegar. Ya le pongo un nombre artístico de bautismo.
Claro.
Y la mamá de Prince era cantante de jazz.
Ajá.
Más o menos a los 16 años empieza la carrera de él. Hace sus primeras armas, empieza a tocar la guitarra en la banda del esposo de una prima. Siendo un pibe.
El esposo de la prima.
El esposo de la prima, sí. Empezó a tocar él como guitarrista ahí. Lo escucharon, un manager dijo, este pibe está muy bueno, viene bien. Lo hizo grabar un demo. El demo lo produce un productor muy joven de Minneapolis, se llama David Zeta.
Bien.
Que anoten ese nombre porque
va
a volver.
Espero que no tenga nada que ver con David Guetta.
No en este caso. Bueno, a través de ese demo, el manager consigue un contrato con Warner.
Bien.
Evidentemente era muy bueno este manager, porque consigue un contrato por 3 discos con control creativo.
¿Año más o menos?
76-77.
Pero se estilaba en esa época.
Todavía sí, no estaba tan. Bueno, la cuestión es que era un pibe de 17 años y graba un disco donde hace lo que quiere.
Bien.
Básicamente eso. O sea, no le la discográfica no le puso nada. Dice, no, tenés que hacer así, necesitamos dos temas, hit. Edita su primer disco, que se llama For You, en el año 1978. Lo graba en el estudio Record Plant en Los Ángeles. Y acá empieza algo que fue muy característico en toda la carrera de Prince, que es en los créditos, el disco dice que está producido, arreglado, compuesto e interpretado por Prince.
Bien.
Hace todo.
Hace todo, disco. Sí. Es un Mike Oldfield.
Sí.
Sí.
En otro estilo, pero sí, sí, toca. Todo. Y, claro. Y lo que tiene es que toca todo bien.
Bien.
Toca bien la guitarra, toca bien el bajo, toca bien la batería. Toca bien, no es un gran tecladista, pero...
Sí, pero es uno de los pocos, no sé si el único tipo de artista que fue tapa de todas las publicaciones especializadas de todos los instrumentos. Tapa de... tapa de Guitar World, tapa de Bass World, tapa de drum no sé qué, tapa de keyboard, ni modo.
Mira vos,
una bestia.
Es como un tipo que eso, es como...
Era un distinto y lo fue demostrando a lo largo de su carrera. Bueno, este primer disco lo sacó, en el sentido que tenía 19 años. Funciona bien. Siempre, bueno, él hacía todo, siempre metía algún amigo o alguna amiga haciendo coros. No variaba mucho eso, pero casi todo lo hacía él. En el 79 arma una banda para salir a tocar en vivo. Uh-huh. Y en esa banda ya tenías el tecladista, era un amigo de él, que era, creo que Matthew, era el nombre Fink. Lo que pasa es que quedó conocido como Dr. Fink, pues salía a tocar vestido de doctor.
Ah, ok.
Con el
como Charlie García.
¿A qué me era acordar eso? Un doctor tocando.
Salía con él. Con el barbijo, con el, sí. el uniforme ese bar de...
Sí, el ambo.
El ambo. ¿Vos qué sabés de eso?
Algo así.
Bueno, y el baterista era Bobby Zeta.
Ajá.
El hermano de David Zeta, que fue el que produjo el primer
álbum. Ah, ok.
Estos dos ya van a quedar tocando con él durante muchos años en la banda. Edita su segundo disco, donde no toca su banda, toca él todo de vuelta. Anduvo un poco mejor que el primer disco. Estamos hablando de la época, como hablamos antes con Manowar, que las bandas sacaban un disco por año. Todos los artistas hacían un disco,
sí,
era
sí.
casi que...
Hasta sacaban dos discos por año.
A veces se zarpaban y sacando. Bueno, sí. Prince iba con uno por año. En el 80 graba su tercer disco, Dirty Mind, que funciona más o menos. Uh-huh. Renueva contrato con Warner.
Bien.
Le tienen fe. En el 81 edita Controversy,
sí.
que funciona un poco más. Otra vez, todos estos discos, todo era hecho completamente por él.
Ok.
En ese mismo año, como no le alcanzaba con grabar un disco por año, arma una banda que se llama The Time, donde tiene varios amigos de él de Minneapolis, pero les compone todo en el principio. Les compone.
O sea, sigue haciendo lo mismo, pero dice bueno.
Pero con otra banda.
Te dijo, claro.
Toma, te doy los temas, te los produzco.
Claro.
Y tuvo su relativo éxito The Time.
¿Y qué onda era? ¿Qué tocaba?
La música de Prince era una combinación de funk con soul.
Okay.
Donde él ponía algunos elementos de rock y de new wave, al principio un poco más tranqui, pero cada vez se los iba agregando un poco más. Pero la base del sonido de él era funk y soul.
Uh-huh. Bien.
Básicamente. Bueno, la banda está The Time, duró hasta los 90, eran todos amigos y conocidos de él. El líder era Morris Day, este nombre también anótenlo porque va a volver.
Morris Day.
El cantante. En el 82 graba su. Ya perdí la cuenta.
Quinto.
Su quinto disco, ahí está. Que es donde cambia el rumbo de él. Es un disco doble que se llama 1999.
Mira.
Ahí consigue su primer top 10 en el Billboard, que era el tema Little Red Corvette.
Sí,
que era un tema más, más rockero.
Más rockero.
En este disco donde empieza a funcionar aún más la new wave, el pop y el rock con sus sonidos. Nunca deja de ser funk y soul, pero empieza a rockearlo un poco más en este disco. Bueno, este disco funciona muy bien. Hay un detalle, este es el primer disco que él dice que está grabado por él y The Revolution.
Ah, ok.
Claro, la banda que lo venía acompañando no tenía nombre, a Prince salía a tocar y a su banda. A partir de este disco, la su banda de acompañamiento la bautiza...
¿El quinto?
En el quinto, en 1999.
Sí, Prince and the Revolution.
La bautiza The Revolution. Yo me enteré hace no mucho tiempo, pues vos el disco, la tapa del disco, y dice Prince, 1999, con letras y números que están como dibujados, medio psicodélico.
Sí.
Ahora, en la I hay como una especie, para los que tienen el disco, lo tienen a mano, hay una especie de pelota de fútbol americano, ¿no? Es como con la forma. Y adentro dice
The Revolution
al revés.
Ah, mirá vos.
O sea, wow. Que le está metido la tapa.
¿En espejo?
En espejo.
Ah, mira.
Si lo hacen en espejo, es The Revolution.
And The Revolution.
Yo okay. Toda mi vida creí que era Prince solista, pero él ya lo estaba diciendo, no lo dijo muy abierto, pero estaba ahí.
Claro.
Bueno, estamos en el 82. El disco está hecho, pese a que figura como Prince and the Revolution, grabó todo él, En este hay un poco más de participación, pero las participaciones son coros en 4 o 5 temas, un amigo toca la guitarra en un tema.
Claro.
Pero sigue siendo todo de él. Llegamos al año 83, este disco está funcionando bien. Prince decide filmar una película.
Ajá.
Busca gente para que le escriba el guión. Él más o menos da las directivas de para dónde quiere que vaya la película. Quiere que sea semi-autobiográfica.
¿Ya a esa altura? Mirá vos.
Sí. Bueno, 5 discos. Acaba de sacar un disco que pegó mucho, que era 1999. Sí, bueno. Sí, el tipo no era normal.
Arriba.
El ego era inversamente proporcional a su tamaño.
Bueno, sí. Tal cual. Sí.
La película obviamente es Purple Rain.
Sí.
Que ese es el disco que traje hoy, es Purple Rain, que es la banda de sonido de la película.
De la película.
Hago una reseña rápida de la película. Él obviamente interpreta el papel principal. El nombre del personaje es The Kid, el pibe.
Sí.
No tiene nombre.
Ok.
El interés romántico en la película lo iba a interpretar una cantante con la que él tenía una relación. Como, si hubiese que hablar de las relaciones
de Prince,
The Prince es una lista que de acá a la luna y vuelve de mujeres, sí, más o menos. Sí, sí. En ese momento le andaba con esta chica que no recuerdo el nombre, pero su nombre artístico era Vanity.
Ajá.
Y en su exabrupto de temas musicales le había armado una banda que se llamaba Vanity Six, que era un trío de chicas que cantaban, donde la líder era su novia.
Ah, okay.
Y le componía los temas también, se los producía. Y grabaron un disco, Vanity Six. Vanity va a ser el interés romántico. Hubo pelea, la otra. Le agarró un ataque medio místico religioso a Vanity. Se hizo.
Mirá.
Predicado, no sé, esas cosas que le pasan a esos yankees.
Y pastor evangelista.
Buscaron un reemplazo y apareció una chica que llamaba
Apolonia
Cotero.
Sí.
Nombre extraño, bueno, según él contó ella alguna vez, le pusieron Apolonia porque por Apolo.
Ah.
Por el dios Apolo. Lo feminizaron el nombre y le quedó Polonia.
Está bien.
Pobre. Bueno.
Se lo perdonamos.
¿Y qué hace Prince?
¿Qué hace?
La agarra a Polonia, así como se fue Vanity, la pone a Polonia y le cambia el nombre al grupo a Polonia Six.
Ah, de ahí.
Y le graban un disco también a Polonia.
Muy bien.
No podía parar de componer.
Sí.
Bueno, entonces
Polonia, o sea que este es un pico creativo, digamos.
Estaba a full en este momento.
Sí, año 84.
Estamos en el año 83-84.
Sí.
Bueno, a Polonia. El interés romántico y el antagonista, el enemigo de Prince, de The Kid, en la película, es Morris Day, su amigo.
Ah, el amigo que habíamos dicho.
Y lo que vos en la película es todo el tiempo la banda de Revolution, no es Prince and the Revolution. Uh-huh. El argumento de la película es The Revolution, donde canta el pibe.
Claro.
Y la banda enemiga de ellos es The Time, liderada por Morris Day.
Ok.
Y entre los dos queda Polonia, que se la pelean entre los dos.
Ah, ok. ¿Qué es la que figura en la tapa de disco?
La que está en la tapa del disco. No,
no está, no, en el.
No, está el solo en la tapa del disco.
No. Ah, no, ves que está ahí atrás, como en una.
Ah, que está. Mira vos, es verdad, está en la escalera.
¿En la escalera?
Nunca.
Bueno, ahí está, para los que lo quieren ver.
Bien. Bueno, esa es Apolonia. La película tuvo muchísimo éxito. Es una gran película, pero se deja ver.
No la vi.
Yo la vi ahora porque dije, bueno, el podcast ya que está.
Ya que está, aprovechamos y la vemos.
Porque ahora, y de paso me vuelvo a escuchar el disco. Porque realmente los temas están en el orden
que aparecen
en
la película. Casi en el orden. Hay unas
sí, hay un par de temas que aparte se repiten un par de veces, pero es casi así. Y la película, como película en sí.
No dice mucho. No.
O sea, lo lindo es ver a Prince.
Pero como vehículo de lanzamiento de Prince como mega estrella pop, funcionó perfecto.
Claro.
Que eso fue lo que logró la película.
Lo que logró, sí. Yo, a ver, corregime si me equivoco, pero él con este disco gana, no sé, 6 Grammy.
22 millones de copias.
Sí, para que te des una idea de la película. La película costó 7 millones y en Estados Unidos solo recaudó 70.
Ah, solo en Estados Unidos.
Solo en Estados Unidos recaudó 70 millones.
10 veces.
O sea que fue. Y bueno, frenando con la vida de Prince ahí, llegamos al disco, que es la banda de sonido de esta película, que fue editado el 25 de junio del 84. Fue disco de diamante en Estados Unidos, pues fueron 13 discos de platino.
Claro.
Fue multiplatino en Nueva Zelanda, en Canadá y en Inglaterra.
Igual que las bandas prog, digamos, muy parecido.
Bueno, casi. Sí.
No, bueno, igual sí, cuando te preguntás por qué el prog no estaban todos, se acaban de hambre y pues están todos comprando Prince.
Claro, tal cual.
¿Dónde estaba la plata del prog?
Me encantó.
Se la llevó Prince.
Ganó 2 Grammys este disco. Eso. Uno fue por mejor performance rock. por dúo o grupo vocal, ¿viste? Los sí. nombres de las categorías de los Grammys son espantosos. Sí, 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 pero grupo vocal, te imaginas, no sé.
Sí, a la. Opus 4.
Opus 4. Sí. Los cuartetos Zapay. Bueno, ese, en esa categoría, ¿quiénes eran? Esto lo anoté porque me gustó. Porque, ¿quiénes eran los que competían con Prince?
A ver.
Estaba Yes.
Con Owner of a Lonely Heart.
Genesis.
Con Invisible Touch.
Van Halen.
Con
1984. Y The Cars. Que es una banda que en un momento había traído. Heartbeat City.
Ah, ok.
Y claro, el otro.
Era la época, era la explosión pop.
Es hasta en las bandas rockeras.
Las bandas rockeras.
Y las bandas rock. Las bandas rock y las bandas rock eran pop.
Es que el 84 era
claro.
el metal.
Sí, sí.
Así que bueno, esos eran los.
Increíble.
Los ternanos, no, los quintinados. Pues ternas.
Claro, era un quinteto.
Quinteto. Y el otro Grammy que ganó fue por mejor banda de sonido en la película, obviamente, ¿no?
Lógico.
También la película ganó un Oscar.
No.
Por mejor canción por Paul
Bunyan. Ah, bueno, claro.
En 1985.
Fantástico, muy bien.
Sí, porque para de otro lado no la puede ganar ni nada.
No, todo lo que contaste.
Con ya. todo lo que lo quiero te no, puedo asegurar.
Prince, te amo, pero la película es como completamente intrascendente.
A la cuarta semana que estaba charteando, el disco llegó al número uno y estuvo 24 semanas seguidas. En el puesto número uno.
¿Cuánto?
24 semanas, una medio
locura,
año.
Una locura.
Una locura. Y después estuvo 32 semanas más en el top 10 y permaneció en el Billboard 200, que es el ranking más grande de sí. Billboard, durante 122 semanas. Son 2 años y 4 meses.
No, una locura.
No, el disco no paraba de venderse.
Sí,
nunca
sí,
paró
sí,
de venderse. Sí. Cuando Prince muere en el 2016, vuelve a entrar al ranking.
Ajá.
Y llega al puesto número 2.
No, sí, fue.
Y ya van, cuando vayamos escuchando el disco. Todos los simples, casi todos los simples del disco, cuando murió Prince, volvieron a rankear.
Volvieron a rankear,
sí,
claro.
Sí, una locura. Bueno, la banda con la que graba el disco antes de empezar a escucharlo, que es The Revolution, estaba compuesta por Wendy Melvoin en guitarra y coros,
sí.
el Dr. Fink en teclados, que venía tocando sí. con
los
él.
Los que actúan son los de la banda también.
¿Eh?
Los que actúan son los
de la banda. La banda de Revolution en la película son ellos, y la banda de Time también son ellos.
Sí, sí, sí. Bueno, yo, detalle, yo tuve la suerte de ver a The Revolution hace un par de años. No, el año pasado, sí.
A The Revolution en vivo. Uh-huh. De hecho, salían a tocar todos los temas de esta época.
Sí.
Y sonaban igual.
Vi eso, o sea, vi los temas de esta película, los vi en vivo.
¿Y quién año. Cantaba?
Cantaba la.
Cantaba o la guitarrista o el bajista.
La guitarra, ah. esa, sí. Esa.
Y en algunos temas invitaban cantantes para los temas que tenían un poco más de exigencia
claro,
vocal.
Claro.
Sí, hay parte había un par de temas que cantaba un pibito con un sombrero, no sé quién sí. es. Pero sí, si no cantaba.
Qué bueno odio. Eso.
No puedo seguir con este programa, chao.
Fue una cosa espectacular.
Bueno, era. Wendy Melvoin, guitarra y coros, Dr. Fink en teclados, Lisa Coleman en teclados y coros, Brown Mark en bajo y Bobby Zeta en batería y programaciones.
Sí.
Y con esto podemos ir arrancando. El disco empieza igual que la película. La película abre con este tema, el escenario en oscuras y una luz sobre Prince, dando su discurso de preacher, de predicador,
sí, una
con un órgano de iglesia, y abre así.
Dearly beloved. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness.
El bando no es.
Day or night.
Y ya empiezas a moverte.
So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one.
Es el inicio evangelista.
Sí.
En realidad el tema este es un rockito.
Este tema, el mismo Prince lo decía, es su primer tema pop rock.
Pop
para
rock.
Prince esto es pop rock.
Sí.
Pues es un tema que tiene guitarra rock, pero un feel hiper pop.
Uh-huh.
Y él entra. Entra en juego algo que usó mucho Prince y él lo estaba aprendiendo porque era la máquina de ritmo Lean LM1.
Ah, esta es la máquina de ritmo.
Esta es la Lean. No, no, el baterista tocando, pero le hace el ruidito atrás.
Ah, ok, trrr. Sí, sí, sí.
La usa en casi todos los temas.
Ah, sí, sí, sí. El Maniac.
Oh, ahí tenemos. Bueno, en esta época, de hecho, la Lean se creó en 1980, 81
en
y Prince
época.
Está considerado como uno de los que más la explotó. Lo usaban todos igual.
Sí, sí, sí.
Pero Prince lo usaba full.
Los synths son muy ochentosos.
Sí, es un disco muy de su época.
Muy ochentoso.
Este fue el segundo simple del disco. Y fue el segundo número uno del disco.
Claro.
Cuando Prince murió, el demo volvió a arrancar y llegó al puesto 25.
Mirá. Lo pone un poquito.
Déjalo un poquito. De este tema es que es uno de los temas que toca la banda de Revolution. No en todos los temas toca la Revolution.
Sí. Ah, ok.
Y la base de este tema, o sea, la estructura fue grabada en el estudio en vivo.
Claro, hay muchos temas que están grabados en vivo.
Eso ya después te voy a contar. Hay temas, sí, que están grabados en vivo. Este está grabado en vivo en el estudio.
Ah, ok, perfecto.
Acá viene el primer solo, solo bien rockero.
Prince es considerado, yo no sabía, un muy buen guitarrista.
Totalmente.
Excelente, sí. Guitarrista. Es considerado uno de los mejores de la historia.
Sí. Yo no lo tenía, ¿eh?
De hecho, hay...
Sé que a Eric Clapton le habían dicho, ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Y no sé, pregúntenle a Prince.
Sí, una cosa es buenísima. Pero no, él no abusaba de eso.
No.
Pero cuando el tema lo necesitaba...
No, pero cuando había que pelar, pelaba. ¿Viste?
Hay sobre una... todo en vivo pelaba mucho más,
sí,
que
en... Sí, hay una tocada histórica de... Creo... No sé si es un homenaje a...
No, eso sé. En el Rock and Roll Hall of Fame, sí, cuando lo inducen a George Harrison.
A George Harrison, sí, que toca el de la Elo.
While My Guitar Gently Weeps, sí. Y aparece Prince acostadito.
Claro, al final entra Prince. O sea, estaban tocando el de la Elo, estaba tocando
Tom Petty,
qué sé yo. Y al final, el último solo, entra Prince y la destruye.
Esta parte está muy buena, sí. La que viene
arreglo. Al final,
esto.
Final de rock and roll.
Muy bueno.
Acá es un final Hendrix.
Muy bluseado.
Medio Hendrix esto.
Sí.
Bueno, era enfermo fanático de Hendrix.
Y los dos artistas negros.
Sí.
Guitarristas.
Y el rock.
Seductores.
Y esto es rock and roll clásico. Pero decís, bueno, termina acá y no.
Sí.
Te satura en el parlante.
Sí. Overkill. Sí.
Igual que Emerson. Igual, como el tema ese, ¿te acordás? Tan, 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 tan.
Es verdad.
Vamos al segundo tema, Take Me With You.
Take Me With You.
Que es Phil Collins. Easy Lover.
Antes. Un año antes.
Ahí, ¿eh? Porque si la no es del 84, fue grabado en el 84.
Este en el 83. El disco salió en el 84.
Claro, tal cual. Bueno, ahí sí va lo mismo.
Un detalle, este lo grabó todo Prince.
Sí, ah, este lo grabó todo Prince.
Y un cuarteto de cuerdas.
Sí.
Las cuerdas no son teclados, son cuerdas.
Son cuerdas, sí, sí. Están acá en los créditos.
Bien. Y
violín, viola.
Ese arranque es Prince grabó la batería y regrabó Tom Toms. Porque tenía en la cabeza ese arreglo que le encantaba, pero no le salía hacerlo solo. Entonces grabó la batería y encima le grabó los tones. Para hacer ese, que lo abre y cierra el tema. Este fue el quinto corte del disco. 5 simples sacaron. Y lo más que llegó fue número 25 en USA. Pero fue uno de los más exitosos en Inglaterra, que llegó al número 7.
Ajá.
Este tema lo canta con Apolonia.
Claro, lo canta con Apolonia. Sí. Igual está medio pinchado este tema. Es como que empieza muy bien.
Es un tema pop psicodélico.
Y se me planchó.
Es la extensión del tema, ¿eh? No.
¿Qué tiene de psicodélico?
¿Eh?
¿Qué tiene de psicodélico?
Esa nota pedal que está todo el tiempo atrás.
El bajo ese de fondo.
Pero eso es medio hindú es el sonido. No sé cómo. Viste que hay un aparatillo hindú que está dando de vuelta y hace una nota pedal.
Sí.
El sonido del tambor que parece con una pandereta.
Claro. A mí lo que me pasó con este tema.
De pop psicodélico.
Lo que me pasó con este tema es que se me pinchó mucho. Empieza muy bien, muy arriba. Y la voz de Apolonia.
Sí, no te gusta.
No es la mejor.
La voz de Apolonia es un espanto.
Es un espanto, exactamente.
Bueno,
no.
Como Prince sabía que no cantaba bien Apolonia, en este tema, vos lo que escuchás es la voz de Apolonia apoyada por un par de voces femeninas más.
Sí.
Tratando de levantarlo, porque yo creo, no sé cómo sonará sola, pero debía sonar mucho peor que esto.
Sí, no
sé. Tuvo que usar un par de amigas para que levanten el tema. Bueno, es un tema que tuvo mucho éxito también.
Sí.
Es un tema pop. Este es un tema bien pop. No tiene nada de rock. Pero bueno, Prince era todo. Era funk, era soul, era pop, era rock, era jazz.
Era Prince, man.
Era Prince.
Bueno, a mí, básicamente. Un tema de consultorio.
Tema de consultorio, me encantó.
Sí, sí, porque no, está ahí, no me llena, no sé, no me gusta.
Sí, a ver, es uno de los temas que menos me dicen a mí.
Sí.
¿Qué vos? A mí me gusta muchísimo este tema.
Y porque, bueno. Vale, vamos a pasar a The Beautiful Ones.
Pasamos a The Beautiful Ones.
Que es el tercer tema.
Otro tema hecho todo por Prince y con la Lynn a full.
Sí.
Esto es todo Lynn. Teclados medio enfermos.
Yo acá voy a tener un dato que los voy a descolocar bastante.
Opa, tíralo.
Escucho este tema y me hace acordar mucho a Frank Zappa.
¿En serio?
Te juro.
Pero ojo, yo escuché Frank Zappa.
Zappa tiene una etapa, no es lo que ustedes escucharon en el último podcast. Ah,
claro, okay, por eso okay. Digo, sé que Zappa hizo.
Zappa es un abanico enorme. Hay un disco que es Joe's Garage.
Lo conozco de.
Disco triple, más la tapa. Amable. Es un disco triple. Es muy parecido a esto. Inclusive los sintetizadores que van creciendo. Escuchen, por favor. Hay un tema, ¿cómo se llamaba?
Bueno, no importa. Después pasarlo el dato.
Después lo voy a pasar porque muy parecido.
La ochentosidad de este tema.
Sí.
Es hermoso. Bueno, este es un tema que canta con el famoso falsete de Prince, sí, que usaba mucho también.
Mucho.
Bueno, varios temas tienen mucho más sentido cuando ves la película. Ajá. Porque las letras también hablan sobre eso.
Tienen que ver con la situación.
No me obligues a ver la película.
Sí, mira. Aunque sea para verlos a ellos en acción, es simpática.
Sí, bueno.
Es mala, pero
sí. Decime que dura.
Y hay un par de escenas medio hot que están buenas.
Bueno, vamos a ver la película.
Y Apolonia canta como el culo, pero estaba lindo.
Estaba lindo. Me parece que canta por eso.
Sí.
No por los atributos vocales.
Qué malo.
O vocales, pero.
Qué malo.
No, pero también está vocales. La parte semi-biográfica, su relación con su padre.
Sí, tuvo una relación medio complicada.
Ah, sí.
La única diferencia es que en la película a él te lo ponen como que es hijo de un padre negro y una madre blanca, y en verdad los dos padres de Prince eran negros.
Ajá.
O sea, yo siempre sé que era como la película y me confundió la película.
Mira vos, porque él, si bien es afroamericano, no es muy negro,
¿no? Y por ejemplo, los padres no eran
okay.
muy negros.
Yo pensaba que.
Yo también creía que la madre era blanca. Y bueno, este tema, en el final, viene una parte muy desgarradora de
sí,
la voz.
Sí, sí.
Que en la película, él está tocando con su banda en el club y lo ve entrar a Morris Day.
Ajá,
con Apolonia.
Sí. Ah, y
se la
dice,
canta a él.
Claro.
Dice, claro, ¿te quedas con él
o conmigo porque
yo te quiero?
Esa es la parte más, es más linda sí.
Y es tremendo como se desgarra la voz.
¿Cómo te transmites el estribillo de este tema?
¿Escuchás el teclado ese? ¿Disonante?
Sí. Eso
muy zapa, muy zapesco.
Me intriga ahora escuchar eso. Acá. Andá a poner el tema así.
Escuchen, los que me interesa lo de Zappa, hay un tema que es Cyborg. Es muy parecido a la
es una cosa, después en algunos en Twitter.
Lo voy a subir.
Poner. Bueno, el dominio de la voz que tenía Prince.
No, muy bien, muy bien.
Único.
Y acá.
Ahora viene la parte desgarradora. Vamos a dejarlo escuchar. Empieza a ir creyendo la tensión del tema. Muy bueno.
¿Usted cree que está tocando una banda? Suena como si fuese.
Muy bueno.
Estar solo en el estudio armando todo, ¿no?
Igual ya los gritos al final se ponen un poco densos, pero. Está bien, es una película.
Es una película. Cuando viste la película, escuchás el tema y
lo entendés.
Ves la imagen, entonces funciona perfecto. Y
tiene mucho más sentido con la película.
Claro.
Yo creo que lo que vale la pena fundamentalmente
es para disfrutar
la
película, más el disco.
Para entenderlo. Sí.
Porque después escuchás el disco de vuelta y entendés que mejor, por dónde viene. Tenés imágenes para plantarte en las canciones.
Exacto. Yo escuchaba esto. Yo estaba escuchando este disco en el consultorio. Estaba sacando los puntos de una paciente. Yo dije, no. ¿Qué le nos empezamos a reír con la paciente diciendo, ¿qué le pasó a Prince?
Y le estaba sufriendo.
Estaba sufriendo, bueno, pobrecito, le habían tocado.
Ahora viene un tema que para mí es maravilloso.
Vamos a escuchar es Computer Blue, el tema este número 4.
Toca de Revolution.
Perdón, discúlpame, de Bombi.
Sí, sí. Frenar un segundo.
Pongo
ahí.
Pausa.
Claro. Este tema es con The Revolution.
Sí.
Y es el único tema en todo el disco que es una co-composición. De hecho, él acredita a Wendy y a Lisa, ajá, que eran la guitarrista y la tecladista, sí, porque los zaparon, salió de una zapada de estudio. Y en el medio del tema, él mete un pedazo instrumental de música que compuso su papá.
Ah, mira.
No es la primera, lo usó muchas veces. Partes instrumentales de temas de su padre. Él,
y en los créditos aparece.
En los créditos figura Prince, Wendy, Lisa y John Nelson como autores, claro, de este tema. La parte de, después les voy a marcar en el momento que viene, sí, en verdad era una pieza de piano muy sencilla, sí, pero que le fascinaba a Prince, y él la mete convertida con guitarra y banda. Pero en la película...
Hay una escena, ¿el arpegio que hace?
No, te voy a mostrar en
qué momento. Ahora lo vamos a ver.
En la película, el actor que hace el padre aparece en una escena tocando ese arreglo en el piano.
Ah, bien, bien.
Y este es tremendo.
Es tremendo, una escena de los padres discutían mucho, el padre muy violento, padre, con la madre.
Sí, tocándose a palo. O sea, sí, tiene mucho de eso, hay mucha violencia, bueno, doméstica en la película.
Y esa canción se llama, él la llama Father's Song, la canción de mi padre.
Que es Computer Blue en el disco.
No, ese pedacito dentro, es un pedazo dentro, okay, de Computer Blue. Es prog.
Es muy prog, muy, claro, prog. Me gusta.
Bueno, para que te des una idea, la versión original de este tema duraba 14 minutos.
¿Ves? Es muy prog.
El tema es, como él quería meter Take Me With You, que Take Me With You originalmente iba para el disco de Apolonia, y él dijo, no, la quiero en la película. Y no le pifió porque fue uno de los hits de la película.
Claro.
O sea, más allá de que no te haya gustado, es un tema que funcionó muy bien.
Sí.
Y en vivo funcionaba muy bien.
Claro.
Entonces, para poder meter ese tema, tenía que recortar algo. Y lo que hizo fue masacró Computer Blue, que aún así quedó hecho un temazo.
Sí.
Es verdad que la de 14 minutos es demasiado larga.
Sí.
Yo escuché la de 12 minutos, que es la que editaron el año pasado en la reedición de Purple Rain. Viene la versión de 12.
Sí.
Que está buena, pero hay unas partes que están estiradas. Como un tema pro, que están estiradas al pedo.
Es como Van der Graaf, digamos.
Exacto, básicamente. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Computer Blue y empieza con un diálogo entre Wendy y Lisa, que hizo muy famoso en aquella época. De hecho, Wendy decía que... De hecho, ellas siempre trabajaron juntas. Después, cuando se separó Revolution, sacaron discos como Wendy and Lisa.
Ajá.
Y cuando conocían a alguien que no las reconocía, decían, ¿cómo se llaman? Wendy y Lisa. Decían, ¡ah! Wendy. Y así empezaron a hacer
la charla
de
la charla que aparece
sin saber que eran ellas.
Mira vos. Vamos a poner entonces Computer Blue, vale, tema número 4.
Wendy. Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.
¿Es una guitarra esa?
Sí. Malín.
Muy ochentas.
Sí. Ochentas, sí, al palo.
Este es Madonna.
Na, 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 tiene más rock, na, que Madonna.
Na, esta. Esta parte, el teclado.
No, el teclado, sí. Lo que es un espectáculo es ver a la banda, a la Revolution, tocando esto en vivo, o por lo menos verlos en la película.
Sí.
Hacían coreografías,
sí,
iban perfecto al ritmo de la canción, todos bailando.
Claro. Ah, o sea, que no solamente se fijan en los arreglos musicales, sino...
No, en vivo es una locura.
Es una locura.
Es una locura.
¿Lo siguen haciendo?
Sí, sí,
vos?
Sí, 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 sí. Vi videos en YouTube.
Sí, es una locura. No hay un acto musical... Hay pocos actos musicales tan sorprendentes como la banda de Prince.
Interesantísimo.
Que tiene este componente negro de música soul y funk,
sí,
que tiene una onda que te morís, que no puedes quedarte
quieto. Y eso le tira pop y rock arriba. La combinación es...
Lo que me gusta mucho es el arpegio que mete acá con la guitarra.
Tremendo.
Muy bueno. Acá me sorprendió Prince. Ahí viene.
Es como un Bumblebee.
Es increíble.
La batería con Ralín, que le hace el hand clapping, sí, atrás.
Es
acá empieza muy la buena canción del padre.
Ah, esta parte es.
Adaptada por Prince.
Lógico.
Pero la melodía era esta.
Esta es una. Para, ¿quién me hace acordar esto?
División Miami.
Sí. Es... Más.
¿Es 80? Es el tipo. Sí. Escena de atardecer en el puerto, en el muelle, claro. Con el bote así, con traje con.
Magnum. Claro. Es Magnum.
Claro. Magnum era Hawái, no era Miami.
Bueno, amigo, Martillo Hammer, ¿entendés?
Claro.
Esta parte a dos violas.
Muy bueno.
Que la hacían Wendy Prince. Y ahora va al final de la parte para volar.
Qué bueno. Esta es una serie de los 80.
Es casi pro. No.
Es pro ochentoso. Y engancha perfecto de vuelta. Para cerrarlo.
Buenísimo.
Guagua. Ahí termina.
Excelente.
Y viene enganchado con el tema siguiente.
¿Que ponemos pausa o lo mandamos? Hay que poner pausa, me parece.
Me parece que los temas hay que poner pausa porque hay cositas interesantes. Bueno,
acá. No, sí, este disco tiene mucha tela para ver.
Voy a poner pausa. Bueno, vamos a hablar de Darling Nikki.
Darling Nikki, que era su historia. Era el tema que cerraba el lado 1 del vinilo.
Y ya algo habíamos metido con el podcast de Frank Zappa sobre
este
tema.
Este es otro de los temas hechos por Prince solo.
Sí.
El tema habla sobre una prostituta. Y es bastante explícito en su letra.
Muy onanista.
Que en la película funciona muy bien, sí. Porque desde el escenario se lo canta a Polonia cuando ya está con el otro.
Claro.
Cuando ya medio se había definido con otro y la canta y se lo canta con un odio.
Con odio, sí.
Queda buenísimo. Cuenta la leyenda.
No, que, no es leyenda.
No, bueno, pero realidad. Queda más lindo decir. Ah, okay, queda más pro que decir cuenta la leyenda. Esto
es
sucedió
más
en verdad. No crean las palabras que digo, esto sucedió en verdad.
Sí. ¿Qué pasó con la hija de...?
Tipper Gore, sí. Era la esposa de Al Gore, que fue conocido por ser el vicepresidente de Bill Clinton en los 90. Claro. Pero en los 80 estimo que sería senador.
Era senador.
Y Tipper Gore era esposa de senador.
Exacto.
Encuentra a su hija de 11 años escuchando y cantando la letra de Darling Nikki. Horrorizada, esta dama de beneficencia
sí.
norteamericana.
Se junta con cuatro más.
Decide juntarse con otras esposas de senadores.
Eran cuatro en total al principio.
Y forman algo que se llamó PMRC, que era Parents Music Resource Center.
Sí.
Y esa misma
era
asociación.
Era la Liga de la Justicia.
Era la Liga de, sí, la Liga sí. De, la morali, sí. De la Moralina, no la, de la Moralidad.
La Liga de la Frigidez.
Sí. No fue en ese momento, pero esa misma esa liga, más adelante,
Parental Advisory, ¿no?
Fue la que creó el famoso sticker de Parental Advisory,
sí.
Letras explícitas, cuando un disco tenía alguna mala palabrita o subía de tono en algún...
Obligaban era a... principalmente casi una censura.
Claro, hubo mucho una batalla muy grande que ya por ahí en otros discos que vayamos trayendo otros artistas, porque hubo muchos artistas metidos, claro. En eso, una banda del palo de Tut, que fue Twisted Sister,
sí, bueno, sí.
Que fue casi el abanderado del lado de la música.
Que en definitiva lo que hizo fue ayudar esa etiqueta a las bandas, porque sí. Les daba más prensa.
No, y aparte, como después estudió, y si un disco tenía ese sticker, vendía más.
Sí. Vendía más, lógico.
De hecho, te interesa mucho más, upa, claro. Está medio prohibido este, a ver qué tiene. Y era como comprar una revista tapada con la tapa negra.
Y lo que cuenta Frank, claro. Y lo,
¿qué, no, nunca compré una revista así, ¿qué será?
No, me contaron.
Sí, yo tampoco. No, y lo que contaba Frank Zappa era eso, es decir, él fue uno de los principales opositores y había luchado, había ido al Senado inclusive para ridiculizar sin éxito a estas cuatro mujeres.
Y en Estados Unidos tiene mucho peso, esa onda moralina tiene mucho sí. Éxito.
Así que sí, está emparentado también con esto.
Y todo surgió con Darling porque Nikki. Esta señora Tipper enganchó a su hija de 11 años cantando la letra de esta canción que es Darling Nikki.
Empieza así. ¿Está tocado en vivo esto?
No, esto es Prince solo. Pues digo, a veces te cuesta darte cuenta si es Prince solo o es la banda, porque Prince solo suena como una banda. Eras muy buen productor.
Me gusta mucho el arreglo, ¿eh?
I guess you could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with the magazine.
Fete, fete, fete.
No escucharon esos chicos, ¿eh?
Time and I could not resist when I saw little Nicky grind.
El tema empieza tranqui, pero se va poniendo más escabroso. Sí.
Muy versionado este tema.
Sí, señor. Hemos...
Hablamos previo. Rompimos un poquito las reglas.
Hay una versión de Rihanna en vivo que es tremenda.
Tremenda. También lo tocan los Foo Fighters.
Los Foo Fighters también lo hacen.
Sí. ¿Qué no hacen los Foo Fighters, no?
Todos estos temas en la película son tocados en la imagen
con
por la banda.
Claro.
Sí. No son todas las vueltas iguales. Si no. Mete alguna cosita hasta la manera de cantar. Ahí sacó su Hendrix de vuelta. Una parte enfermísima.
¿La voz cuando empieza a gritar?
No. ¿Ah? No, la se presta.
Sí. Claro, cuando empieza a gritar.
Sí, no, pero musicalmente.
Ah.
Casi doble bombo, ¿eh?
Casi doble bombo.
Casi doble bombo.
Casi mano.
Por un pelito.
Casi mano.
Pero los teclados esos son tan ochentosos, tan llenan tanto. ¿Acá tocaba él también los teclados?
Todo.
Bueno, es igual, no es muy complicado.
No, pero están bien hechos.
Están bien hechos.
Porque era muy buen productor y muy buen arreglador.
Además de que el tipo era un intérprete del carajo, casi nunca mostraba sus habilidades en términos de proeza. Porque el chabón entendía que... Es todo el cómo lo planteas.
Y termina con esta vocecita al revés.
Obviamente fui inmediatamente a escucharlo al revés, es digamos, que se escuche bien. Y no hice muchas cosas.
Hello, how are you? Fine, fine, because I know that the Lord is coming soon. Coming, coming soon.
Sí. Eso es.
Era muy creyente al margen. Aparte de todo lo que parece que era, el tipo era muy, muy creyente.
¿Ah, sí?
Sí,
de hecho tuvo una etapa muy
mística.
Muy mística.
Sí.
Bueno,
y vos escuchás en las canciones de él, muchas veces habla de Dios y... No era creyente a nivel rito, liturgia, uh-huh. Era creyente en algo superior, en un Dios, pero no lo aplicaba.
¿Y sí. se acerca?
Bueno, así se iba... Esto también tiene lógica por el cierre del lado uno, entonces esa especie de medio fade out en los ruiditos.
Ah, ok.
Quedaba haciendo ruidito, dabas vuelta y arrancaba...
When Doves Cry.
Uno de los mejores temas de Prince de toda su carrera.
¿En serio?
Sí. Sí.
Bueno,
sí.
Yo acá tengo mis reparos.
Vas a quedar.
No mal. Me interesa, no me interesa lo que hace el resto.
Bien,
no me interesa.
Sos Manowar. Esa es la actitud.
No me interesa. Yo escuché la guitarra inicial y dije: qué buena guitarra, qué bien que toca este flaco. Hasta que. Bueno, vamos a poner el tema.
Mándalo.
Coincido.
No me importa.
No coincido para nada.
No me importa.
Me parece una cagada este tema. Es decir, está muy bien, las armonías están muy bien cantado, todo, pero es una batería y un bajo choto. ¿Qué? Y un bajo, un subbajo, no sé, un subwoofer. Un waffle.
Bueno,
no hay bajo, no sé qué es.
El tema justamente no tiene bajo.
Bueno, eso, por eso digo, ¿dónde está el bajo? Y yo dije, no.
Maravilloso.
Una poronga.
Maravilloso.
Es una garompa.
Este tema fue el primer corte de difusión del disco. Fue número uno durante 5 semanas.
No me interesa. No me interesa.
Pero
a mí no me gusta.
¿Cómo le va a interesar si no hay ningún número uno de
la historia del programa? Pero gracias a Dios, somos un grupo selecto.
Por eso. Pero como tenemos un público muy abierto, tengo que contarles.
Abierto.
Vos mientras tanto seguís protestando.
No. Yo dejo de escuchar.
Dale.
Me parece una garcha, te dije.
Después de la muerte de Prince, este tema volvió y llegó al número 5.
Sí, porque la muerte dignifica, por eso.
Totalmente, sí. El bajo, la línea abajo estaba.
Por favor, no me dejes solo.
No, acá quedaste, pero solo en la humanidad.
No me interesa.
Prince no se mancha.
Prince, para ahora yo voy a dar mi opinión final.
Está considerado, al margen de uno de los mejores temas de Prince,
sí.
Está en un montón de rankings de mejores temas de la historia de la música popular. Junto con otro tema de este disco. Hay dos temas de este disco que rankean en los rankings de los mejores temas de los 80, los 500 mejores de la historia de.
Muy bien.
Es increíble. O sea,
todos al margen de que. Todos
totalmente, sordos. Sí, pero somos felices.
Sí.
No sufrimos como vos.
Bueno, puede ser.
Lo que sí realmente fue un dato que llamó mucha atención es meter un número uno pop sin bajo.
Bueno, es que yo no entendí muy bien eso.
El tema tenía bajo.
Claro.
Él lo grabó el bajo.
Pero dijo, no,
y lo
no
escuché,
sirve.
Dijo, no, suena demasiado.
Es que, ¿sabes lo que me pasa a mí? Es como. Y ese es como cuando tenés 17. El buen gusto que tiene este pie no lo tiene nadie. Sin el bajo, incluso suena como si lo tuviera.
Exacto, sí.
Es que hay algo.
Yo tardé en darme cuenta que desde la primera.
Yo dije, claro, las primeras escuchas dije, no hay bajo. Y después dije, no puede ser, tiene que haber un bajo.
Es que para mí hay un efecto loco.
Claro.
Que es un efecto subjetivo, o sea, una ilusión.
Hay como
para mí hay una ilusión auditiva que logran los silencios.
Sí, y los bombos también. El bombo
es el bombo que hace. Claro, que es como si hace un.
Entonces.
Es una cosa así.
La conjunción de silencios y percusión me dan un bajo que no existe, pero que mi cabeza lo construye.
Sí. Lo empezás a armar en la
cabeza.
Lo empezás a armar
en la cabeza.
Maravilloso.
Una cagada.
Si a Fripp se le hubiese ocurrido algo así.
No, jamás yo. Escuchame, hay cosas infumables de King Crimson, pero no estamos hablando del.
Grabaron esto, ¿no?
Sí, hay cosas infumables. Bueno, ya, de hecho, traje.
Lo decís en todos los discos que traes.
Y trae un teclado acá, de fondo, un colchón.
Y ahora entra un solo muy bueno.
Sí.
Las voces están muy bien.
Las voces están muy bien. Eso.
Es un solo muy. Muy buen gusto, notas.
Sí, muy lindo. Está muy. Es un lindo tema. Pero.
No te.
Yo dije, no, está bien, es un lindo tema, zafa. Cuando me pongo a leer y digo, es la maravilla total de la música contemporánea, es el mejor tema que hizo Prince, digo, no estoy para nada de acuerdo. Para nada. Está recontrainflado. Sí, una cagada.
No sufra. Pare de sufrir.
No.
Pare de sufrir.
Respeto a los que les gusta, a los frikis.
Millones de
frikis. Millones de frikis.
No, el solo es buenísimo.
Este está muy bueno, sí.
Y es verdad que hizo una trampita en el final.
A ver.
El solo de teclado lo grabó la mitad de velocidad.
Sí, eso te iba a decir.
Pues no tenía manera de reproducirlo solo. Pero quería que suene así. Entonces puso el tema a mitad de velocidad, lo grabó.
Y lo que escribí fue, no me copa mucho el tema hasta que en el 458, que es ahora, aparece el solo de prog.
Es re prog el solo.
Sí, pero con un teclado muy choto.
Un teclado muy ochentoso.
Muy, sí.
¿Cómo el de Dio?
No.
Ese
no
hay.
Ahí viene. Las voces son increíbles.
Sí. Está bien. Pero no me parece una maravilla.
Está bien.
No sé por qué lo inflaron tanto.
Porque es un temazo, por eso.
Porque es Prince y decir, pero es como decir, Spinetta, que vos no podés decir Spinetta es una cagada.
No, yo te soy honesto que de Prince bueno. Dicho mucho es una cagada, pero lamentablemente este tema no es uno de ellos.
Bueno, vamos a pasar al próximo tema que es bueno, I Would Die For You. Voy a poner pausa.
Un segundo. Porque ahora viene lo que hablamos, que lo comentaste cuando estábamos empezando a escuchar el disco.
¿Qué comentas?
Los últimos tres temas están grabados en vivo.
Ah, ok.
Los tres temas fueron tocados en el mismo recital en el año 83.
Bien.
Prince llevó un estudio móvil a un boliche en Minneapolis. Era el show donde tocaba por primera vez Wendy, la guitarrista, porque tenía un guitarrista anterior, Revolution, se había ido, y entró Wendy. Este fue el show debut de ella. Es
este.
Y que quedó grabado en vivo, sí. Pero después tiene, obviamente tiene sobregrabación, claro. Ahora regrabaron las voces. Pero el feel de los tres temas es
sí,
el vivo.
Se
yo
siente.
Me enteré mucho tiempo después de haber comprado el disco.
Yo no tenía idea.
Que estaban tocados en vivo.
Y Purple empezó, Rain a mí me suena muy en vivo.
Sobre todo porque hay una parte en Purple Rain que el chabón le dice, los que están conmigo levanten las manos.
Sí,
digo,
claro.
Qué boludo, ¿por qué dice eso en medio del estudio? Sí, me sí. Imagino el estudio. Claro, estaba cantando en vivo el chabón.
Pero hay uno de los temas que se escuchan aplausos de fondo.
En Purple Rain, en el final, cuando va terminando, se escucha.
Yo pensaba que era algo armado por la película.
No.
Están grabados. Porque bueno que en la película.
Y cuando cambia de I Would Die For You a Baby I'm a Star,
sí.
Se escucha.
Ah, eso, bueno, ahí.
Un ruido
ahí.
Ambiente de sí, recital. Sí, sí, sí. Bueno, estos tres temas obviamente están grabados con la banda full.
Bien.
Con algunas sobregrabaciones. El primero que vamos a escuchar es I Would Die For You, que sí. Fue el cuarto simple del disco. Fue número 8 en USA. Y fue otro de los temas que volvió a entrar al ranking cuando murió Prince. Y bueno,
de
ahí
punto.
Vamos. Mándalo.
Me hace acordar mucho a Phil Collins.
Phil Collins usaba...
Puede ser que Phil Collins se haya copiado mucho a Prince, muy probable.
Puede no.
Ahí se copió.
Hay un robo tremendo de Phil Collins a Prince.
Decilo en voz alta.
Susudio. No, me da vergüenza. Susudio. No quiero que
no,
me...
No,
le tengo cariño a Phil Collins. Susudio es un robo a mano armada al tema 1999.
Exactamente. Bueno, yo eso también lo leí, ¿eh?
Sí. No, pero sí. Si los escuchás, es tremendo.
Es tremendo, sí.
Y encontrás mucho.
Sí, sí.
En esta época, ¿viste? Pues el 84. El disco No Jacket Required es muy Prince.
Es muy Prince, es verdad.
Acá está la máquina full, pero está el baterista tocando atrás.
Sí.
Hicimos frenado y tiene la maquinita. El bajo está hecho con teclado.
Igual a mí, este tema no me dice mucho.
Es un tema. También es los temas más tranquilos, no los lentos. Los temas mid tempo.
Sí, no me dice mucho.
Ahora, este tema lo tocaba mucho en vivo, enganchado siempre. Era como que tenían que ir juntos. Es el que sigue,
sí. Baby on Star.
En la película, él hace Purple Rain, es el tema de la reivindicación. Todo.
Sí.
Soy el mejor, vuelvo a tocar con la chica, ta, ta, ta. Hace Purple Rain, termina. Se va y pues, la gente vuelve a quererlo. Vuelve al escenario y hace estos dos temas. O sea, en verdad, acá están invertidos. El disco cierra con Purple Rain, pero la película cierra con Baby on Star.
Ah, ok.
Es uno de los pocos cambios... Pero tuvo que matar al final Purple Rain porque... Bueno, sí, es un tema que tampoco tiene mucha presión. Y es un tema muy cortito, aparte dura menos de 3 minutos.
Sí, dura 3 minutos justo. Sí. ¿Qué pase a Baby I'm a Star?
Pero pon un cachito antes para el enganche. Porque los temas están tocados, enganchados.
A ver.
Y en el enganche se escucha el ruido ambiente del boliche.
Vamos a poner el final entonces.
No enganchó.
Sí, pero ahí viene. Mentira.
No.
Ahí se escucha.
No, pero no sé por qué se hizo ese silencio en medio. Porque están enganchados los temas.
Spotify.
Ah.
Dale, echale la culpa a Spotify.
Es un tema que tiene todo el funk.
Sí, yo en mis anotaciones puse más de la misma mierda con otro nombre.
Y bueno, fan, sos pro, ¿no? No hay manera que compatibilicen.
No. Mirá que yo puedo ser crítico del pop, pero yo con Prince tengo...
No, yo...
Y con este disco desarmado.
Bueno, un tema que...
Igual, este tema por ahí ya digo... ya está, dale.
Por eso, es lo mismo. Es muy parecido al anterior. No hay mucho cambio. Sí,
no me parece parecido.
No me parece
al anterior, pero me parece como un tema medio de relleno.
Compará este tema con cualquiera de los anteriores que escuchamos, del primer lado, nada que ver. Sí,
no,
bueno.
Claro. Pero el disco tiene muchos temas distintos.
No, pero este es más de lo mismo. Por eso lo ponen enseguida uno atrás del otro. Pues es lo mismo, es una continuación.
Es prog entonces.
En realidad es un tema de 6 minutos.
Los dos temas.
Claro,
los dos
temas.
Bueno, este tema tiene más el espíritu de lo que venía haciendo Prince antes.
Sí.
Es el tema que más se parece a todo lo que hacía Prince.
A lo que de los primeros discos.
Era un funk mezclado con un poquito de rock. Este tema no tiene mucho rock. Y un buen pulso funk.
Mucho new wave.
También él incorporaba mucho new wave. Este es el tema que suena más a lo viejo de Prince, el disco.
Uh-huh.
Pero ese sonido él fue desapareciendo en los discos que siguen. Ya no,
ya no existe más.
No.
No, sí, o sea, el... Sigue
al punk vuelve, pero...
Pero sigue con cosas más como Beautiful Ones, Arlene Nicky, Wonder Sky.
Sí, se va para otro lado.
¿Qué, bueno, me dije el final de este tema?
Anda, dale, mandalo. No, no, no sufre, no sufre.
¿Pero hay algo relevante de este tema más allá?
No, 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 qué va relevante.
Bueno, es para, bueno, o sea, dejemos con echar la pelota, es pop.
Ahí está, ¿ves?
Es una cosa relevante. Escucha. Para bailar. Para
sí, ahí está la gente aplaudiendo.
Ahí está la gente aplaudiendo. Increíble.
Y otra vez el silencio de Spotify.
Sí. Y empieza el tema más conocido, quizás.
Es el tema emblemático de la carrera de Prince.
Claro.
Y él mismo lo admitía como lo tocaba siempre.
Claro.
Para momentos importantes lo usaba siempre.
Otro tema que odio.
¿Sí?
Sí.
Está bien. Ya te está marcando de cuerpo entero.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que nunca me gustó Prince. Jamás.
Ah, está bien. Bueno.
Jamás, jamás, jamás. De hecho,
con razón te gusta el producto, ¿no?
Me peleé con mucha gente. Me peleé, digamos.
Sí, discutiste.
Discutí porque no comparto para nada cómo lo han endiosado. Y me acuerdo una vez, fui a la casa de un amigo y estaba solo. Digo, ¿qué es esta música de mierda? Saco así el CD y había un flaco, era un disco de Prince. Y había 3 personas en un sofá escuchando así como extasiados y me miraron con un odio.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Y ahí empezó mi problema con Prince. Yo lo conocí a Prince con Batman.
Bueno,
con la película,
sí,
Batman.
Yo también, yo tenía. yo tenía 6 años.
Sí,
7
sí.
años y me voló la cabeza.
Y nada, dije, este es una cagada.
Pero pará, tengo una historia respecto a eso.
A ver.
Que es que yo conocí a Prince con eso. Y medio que después no volví a escuchar mucho Prince, salvo que alguna cosa que aparecía, pero yo, viste, la música abordé por el lado del rock pesado. Entonces, así. En una fiesta, en 2000, no sé, creo que fue el 2006, ponele, 2005, no sé, 2004. Una joda en una casa, quilombo, no sé qué. Y en el living había una tele. Y estaba puesto en un momento. Canal de música, no sé. Y estaban pasando el video de Batman, de Bat Dance.
Sí.
Y yo me pongo a bailar y había una piba y voy a hablar con ella. Buena onda. Y nos bailamos todo el tema, no la conocía. Me hice muy amigo de esa chica, se llama Julia Lisman. Toqué la batería, o sea, ella es baterista, toqué mucho tiempo con ella en banda, somos muy amigos. Y ella es muy, muy, muy fanática de Prince. Y ella me introdujo en Prince y nos conocimos bailando el tema de Batman.
Por eso te gusta.
Haciendo un baile. El baile del murciélago, dice.
Claro.
El Bat Dance.
No, pero es como que. Siempre, o sea, nunca me disgustó, me pareció fiera, pero nunca me había metido. Y yo me metí en Prince a través de esta
piba. A través de ella.
Y es como que es muy amiga, aparte. Bueno. Igual me gusta más otra etapa de Prince a mí. Pero.
Bueno, a mí igual. Me gustan muchas etapas. De hecho, es un artista que tiene muchas etapas y discos muy distintos. Déjame dar algunos datos antes de.
Sí.
Bueno, una cosa muy rara de este tema es que no fue número uno.
¿Ah, no?
Increíblemente no. Y fue número 2.
Dura 9 minutos.
No, pero el simple duraba 4. Estaba editado para sacarlo como simple. Lógico. Jamás te vas a sacar un simple 8 minutos en Estados Unidos. Y el tema que lo frenó,
sí.
El número fue Wake Me Up Before You Go Go The One.
De George Michael.
De George Michael
Wine, claro.
Bueno, está bien.
Yo no lo sé, yo daba por seguro que había sido número 1. Y fue número 8 en Inglaterra. Otro que también cuando murió Prince entraron casi todos los cortes de este disco entraron de vuelta al ranking.
La muerte dignifica.
Sí. Y este está también en un montón de rankings.
El arreglo de gospel que tiene esto es una locura.
No, es que
está
tema,
considerado también
uno
de los mejores TM en todos los rankings.
Sí, lógico.
Más arriba que Wind Up Sky, obviamente.
Lo entiendo, pero.
Sí, tal vez no, pudrió, pero si no te gusta. Tío. Bueno, sí, a mí también me tiene medio cansado, lo escuché más.
Igual, a mí con este tema me pasa que es medio como un switch a lo más, ¿no? Que todo bien, pero ya me echó las pelotas.
Bueno, un dato interesante es. Originalmente esta canción tenía onda country. Era un tema country. Que Prince lo había compuesto sin ponerle la letra y se lo había dado Stevie Nicks.
Ajá.
La cantante
sí.
Para que le ponga letra. Stevie Nicks le emocionó el tema, le gustaba. No sé, nunca escuché, no me imagino cómo era country. Y nos pone pausa porque solo si es lindo. Después lo. Bueno, no se lo devolvió. Stevie Nicks dijo, no, era como demasiado para mí, no me animo, no quiero
poner. Ah, mirá.
Entonces Prince lo tiró en un ensayo en el 83, estaba ensayando Revolution. Bueno, tengo un tema, pero es medio lento, no sé si pega mucho. Lo empezó a tocar, se coparon. Wendy empezó, viste que el tema abre con unos acordes abiertos. Sí. Eso se le ocurrió a ella, le dio como otro feel al tema y se fueron para este lado. Claro. Quedó como una balada.
Una balada, exacto.
Con un toque gospel. No sé cómo hizo para cambiar del country original, sí, que andás a ver cómo sería.
Este, la magia de la música.
Y a partir de ahí, bueno, empezaron en esa misma sesión ya lo dejaron armado el tema. Prince le puso la letra y le hicieron después las sobregrabaciones. El tema está tocado en vivo, pero tiene sobre las cuerdas están sobregrabadas.
Claro.
Acá también vuelven a entrar las cuerdas. Y hay un detalle, que esto es lindo, que es la explicación de Prince sobre qué significa Purple Rain.
Ah, eso te iba a preguntar.
Él se refiere, habla más o menos como del fin del mundo. Dice, cuando hay sangre en el cielo, se mezclan el azul y el rojo y hacen púrpura. Cuando el cielo se pone púrpura, es porque está por llegar el fin del mundo. Y él dice que el tema habla, básicamente, de eso, del fin del mundo y vos estar con la persona que amás. Y dejar que tu Dios o tu fe te guíen a través de la lluvia púrpura.
Ay, qué bien. Bueno, me está gustando un poquito más.
Es el sentido que le dio a él.
¿Sabes bueno, a qué me hace acordar esto?
¿A qué?
Confortablemente adormecido, Comfortably Numb, de Pink Floyd.
Sí, bueno. Es que esa progresión de acordes.
Sí.
Ya pasó, lamentablemente, el solo.
No, un más atrás.
Ponelo, no es muy largo el solo. Y por lindo, el solo desemboca en un lick de guitarra. Una que a ver, quedó pegado en el cerebro de toda la gente que lo escuchó.
Vamos a ponerlo.
El solo es muy bueno. Dale. Todo el mundo.
Claro.
Y después le mete el coro. Se metió toda la gente en el bolsillo. Otra vueltita de lick.
¿El coro está sobregrabado o...?
Las voces, yo creo que las voces todas deben haber sido sobregrabadas de estas sesiones en vivo.
Claro.
No deberían sonar muy bien.
El tema es muy lindo para escucharlo dos veces en tu vida. Después ya te aburre. Ganando amigos.
Con Ángela Piani. Bueno, y acá este es otro tema, como pasaba con el de el tema que cerraba el disco de Manowar, que tiene un final muy largo.
Sí.
Como dos minutos de final también.
Sí.
Pero
sí,
el final es con las cuerdas que se quedan haciendo un arreglo medio enfermo.
Son tres minutos de final.
A la mierda.
Tres minutos y un poquito más. Bueno, Bombi, me gustaría que me cuentes un poquito de la tapa del disco, que no hay mucho para agregar.
Es el póster de la película.
De hecho, es el póster de la película, así que no hay absolutamente nada que agregar.
Lo que no me gusta mucho son las rosas que el marco...
Es que no daba el ratio.
Claro, la foto. El passepartout que
se,
le pusieron.
Se cortaba la moto por la mitad y...
es un poquito flojo. Un poquito,
Es muy Prince.
Sí.
Lo de las florcitas y el fondo blanco es muy Prince.
Sí.
Un detalle que es simpático, que lo empezó a usar después de acá, lo usó siempre, es que él tenía una manera de escribir medio rara.
Ajá.
Él no escribía U, escribía U.
Claro.
En vez de
era
el 4.
Four era un 4.
Era...
El I de yo era un ojo.
Sí.
Está bien.
De hecho, hay un tema de él que está en el disco de Love Sex, se llama I Know. Yo sé. Sí. Y es un ojo y la palabra no.
I know. Está bien.
Sí,
y eso lo usó siempre. Y en este disco es donde creo que empezó en 1999 y a partir de ahí, hasta el día que se murió, en todos los discos siempre que había un
escribe
tenía su manera.
¿Y el símbolo típico de Prince cuándo aparece?
Bueno, te hago un resumen de pasó después de
esto. ¿Qué pasó después de esto, Bombi?
Bueno, básicamente en su carrera Prince editó 39 álbumes de estudio.
Bien.
Tranque.
Era medio prolífico. Sacó dos discos más con The Revolution.
Pará, y los que tiene metidos en el baúl. Porque dicen
yo
que...
discos oficiales que editó son 39.
No, pero digo...
Después hay discos que vendió exclusivamente
sí, no, pero están contados dentro de esto. Están contados dentro de los 39.
Pero se dice que él tenía grabados como 100 discos.
Bueno, dicen que sí, hay discos para seguir lucrando con... Igual, te suena esto, a mí me gusta mucho Prince. Me gusta mucho, sobre todo, una etapa de Prince. después me cansa también. Cuando empezó a sacar discos como Chorizo.
¿Qué más es? Hay demasiado material de Prince.
Sí, y ahí sí empiezan las repeticiones.
Y hay discos que son un medio pelotazo. Yo te lo voy a. O sea, a mí me gusta mucho Prince,
no,
pero hay discos.
Hay muchos discos que yo no los puedo escuchar de Prince.
Bien.
Saca dos discos más con The Revolution.
Bien.
Al año siguiente saca Around the World in a Day, que es un disco bastante más psicodélico para ir a agarrar por el ataque.
¿Y después es en el Times? ¿O?
No. Al año siguiente saca Parade.
Ah, Parade,
la tapa blanca y negra, la foto. Ese disco también es banda de sonido de otra película. Quiso intentarlo de vuelta. Hizo una película llamada Under the Cherry Moon, que fue un fracaso total. Es malísima la película, la vi.
Hace música, flaco.
Sí. El disco fue muy bueno, pero bueno, después de eso se separó la banda. Y en el 87 sacó un disco doble, que para mi gusto es el mejor disco de Prince, que es Sign of the Times.
Bien.
En el 88 sacó otro disco, Love Sexy.
Es muy interesante. Ese disco es un solo track.
Claro.
Okay. Continuo, nunca para. Una canción, el CD es un track.
Un tema, sí.
Claro, en verdad son 9 temas.
A Passion Play.
Son 9 temas, pero el vos pones el CD y es un solo track.
Bien.
Te obliga a escuchar el disco.
Sí, está bien.
Sí. En el 89 saca la banda de sonido de Batman, que en verdad no es el score, son las canciones de la película, pero el score lo hizo Daniel, ¿no?
Daniel
que hacía toda la música de. En el 90 hace una tercera, no conforme con el fracaso de la
me
segunda película,
cine,
hace una tercera película que se llama Graffiti Bridge.
Sí.
Y saca un disco doble que es la banda de sonido. El disco es muy bueno, la película es un fracaso y la película es una continuación de Purple Rain.
Ajá.
Él vuelve a ser el personaje de Kid, vuelve a aparecer Morris Day con The Time.
¿Viste la película?
Sí.
¿Y?
Malísima. Pero me dolían los ojos. Lo único que me gustaba era escuchar las canciones del disco actuadas por los chabones en la película. Claro. Y en la gira de ese disco es que viene por única vez a la Argentina en enero del 91.
¿Lo fuiste a ver?
Lo fui a ver, obviamente.
Yo no fui, obviamente. Mis viejos fueron. Mi viejo tocó 40 minutos.
Tocó 77.
Okay.
Que era lo mínimo que podía tocar por contrato.
Ah, ¿qué pasó?
Nadie jamás dijo. Hubo alguna pelea aparentemente entre Greenman, que era el que organizaba, y el management de Prince. El tipo tocó 77 minutos, se fue, 9 canciones.
Malísimo.
Fueron tremendas, pero la gente quería prender fuego al estadio.
Sí, me acuerdo.
Hubo mucho ruido con eso.
Sí.
Pero esos 77 minutos fueron
gloriosos. ¿Dónde tocó?
En River. Y hizo varios temas de Purple Rain, hizo 4 temas
mirá
de Purple Rain.
¿Y tocó con esta banda?
No. Él aparece entre esta banda y la que sigue, que ya está en este disco que te dije.
New Power Generation.
Fue cambiando músicos hasta que armó una banda medio estable y armó la New Power Generation.
Okay.
Que es la que vino acá.
Bien.
Al año siguiente saca un disco como Prince and the New Power Generation. Uh-huh. Es la segunda vez que vuelve a usar una banda. Diamonds and Pearls. Saca un disco más.
Discaso.
¿Cuál?
Diamonds and Pearls. Diamantes and Pearls. Y Perlas.
Sí.
Discaso. Y al año siguiente, 92, venía sacando un disco por año y algunos dobles.
Sí.
Saca un disco que es el Simbolito.
Sí, ese es el disco que yo saqué.
Love Symbol.
¿De qué año es?
92.
Claro, esa época fue.
Bien. Bueno.
Acaba de salir y los flacos me miraron un odio.
Discas.
Dice, ¿qué es esta mierda? Lo saqué.
Bueno, pero luego ese disco.
Ganando enemigos.
Ahí hay toda una cosa que él ya no puede llamarse más Prince.
No,
por contrato,
todavía no. Ese disco está sacado como Prince and New Power Generation y el nombre del disco es El Símbolo.
Sí.
Cosa que ya Warner lo repito.
Un detalle es que el CD de ese disco tiene un detalle muy loco, que es que la caja de acrílico, la tapa, tiene grabado el símbolo.
En dorado.
Sí.
Pero entonces, como que es parte de la caja.
Sí.
Entonces, no
me
es
acuerdo.
Una caja que si se te rompía, te comprabas otra.
Ese disco me lo acuerdo perfecto.
Obviamente, esa tapa se me rompió.
Casi me voy a las manos.
Obvio que se te va a romper.
Se te rompe la que no se tiene que romper.
Claro.
Bueno, ahí Prince ya venía mal con Warner, empieza a tratar de zafar, no puede zafar.
Después de varios años.
Después de muchos años. Sí, desde el.
Fue en 78. 78, claro.
77. Toda su carrera fue en Warner.
Increíble.
Y Warner no lo quería alargar. Entonces, hay una pelea larga que búsquela porque en verdad es extensa. Pero básicamente el tipo decide no llamarse más Prince. Y pasa a llamarse como el Simbolito, que era el nombre del disco.
Sí.
Su nombre es un símbolo. No lo puedes llamar Prince porque él no es más Prince. Entonces, lo puedes referir a él como el símbolo. O el artista anteriormente conocido como Prince.
De hecho, él empezó a llamarse así.
Ah, no sabía.
En todos lados era The Artist Formerly Known as Prince.
Es que este tipo es el excentricismo puro.
Para eso, esa cosa lo aplaudo.
Se presentaba en público y se había escrito la palabra esclavo en el cachete. Slave. Salía a todos lados. Cuando aparecía en público, la palabra Slave.
Igual después y él recupera el derecho.
Empezó a sacar discos a cagar.
Claro.
Para terminar el contrato. Sacó un disco triple, empezó a vaciar los archivos en ese momento, el vault que tenía en ese momento.
Sí.
Consigue liberarse de Warner con un último disco que se llama Chaos and Disorder.
Sí.
Y el primer disco que saca, liberado de Warner Brothers, se llama Emancipation. Y es triple.
Claro, como corresponde.
Sí. No, y ahí saca tipo el triple. Después no, dos del 98, 99, dos del 99.
Sí, empezó. No es que.
Insoportable, empezó, va.
Sí, y. Yo te soy honesto, yo lo seguí hasta el disco del Simbotito, no, uno más, que es The Gold Experience.
Que para mí es mi disco favorito de Prince.
¿Cuál?
The Gold Experience. Del 95, me parece espectacular.
Te banco un disco más, Chaos and Disorder, que en verdad es el disco que sacó para cerrar el contrato con Warner, que eran todos sobrantes de los últimos 10 años.
Sí.
Y lo escuchás y tiene un poquito de cada etapa. No son muy buenos, pero me gusta así. Y a partir de ahí, cuando empezó con los discos triples, yo dije, chau, basta.
Suficiente para mí.
Hasta acá llegué. De ahí.
¿Viste, vos te me reías de Frank Zappa que sacó el disco triple?
Bueno, sacó un montón de discos. Nunca volvió a tener éxito popular como tuvo en los 80 y principios de los 90.
Pero Musicology pegó.
¿Eh? Musicology hasta pegó. Musicology. Bueno. Musicology es un disco que sacó en el 2004. Firmó un contrato por un solo disco con Sony.
Uh-huh.
Y explotó el disco. Todo el mundo decía, es la vuelta de Prince. Prince había seguido sacando dos discos por año, claro, más o menos, pero ese fue la vuelta comercial de él.
Comercial.
Sí, porque también pasó que el tipo, había un club de fans, la NPG. O sea, vos tenías la New Power Generation, había el New Power Generation Club.
El NPG Club era el club de fans.
Que era, pagabas una membresía y el tipo sacaba discos exclusivos.
Sí, yo me acuerdo que sacaba discos gratis.
Tenés discos,
bajadas gratis.
Hay discos de Prince en esa época que son de puro jazz instrumental.
Sí, me acuerdo.
Temas
sí,
de 20 minutos. Una cosa muy... Así, te sacaba un disco de soul con un poco de rock, otro disco de jazz experimental.
Sí.
Bueno, y a mí personalmente me gustó mucho el último disco de Prince.
Hit and Run Phase 2.
No, Art Official Age. El que tiene los anteojos. Y...
No es el último. Hit and Run Phase 2 no es el último.
Ok, puede ser.
Es el antepenúltimo.
Bueno, sí.
Sí, yo ya le
digo. No me extraña, güey. Nunca sabes cuál.
Nunca sabes cuál es el último disco de Prince. Sí. Todavía no salió el último disco de Prince, en verdad. Bueno, la cuestión es que él termina. Muere el 21 de abril de 2016.
Sí.
Lo encuentran muerto.
Fatídico 2016, que se murieron todos. Murió
muchos grandes.
Grandes, se murieron grandes. Se murió Emerson.
Murió David Bowie.
Murió.
Sí, Lemmy.
Wetton. Murió Lemmy. Murió muchos.
Bowie.
El único que ganó fue Trump.
Sí. La versión oficial de la muerte de él lo encontraron muerto en el ascensor de la casa.
Sí.
Hacía como varias horas que estaba muerto, no pudieron revivirlo.
Sí,
y fue una sobredosis accidental con fentanil, porque tenía problemas de cadera.
Sí.
Supongo que sería por los tacos que usó toda su carrera.
Sí.
No, sí, él tenía un problema de opiáceos, o sea, consumía opiáceos.
Sí, pero se había hecho adicto por las molestias que tenía. Sí. No era que era drogadicto porque...
Es un analgésico hiperpotente que usan los anestesiólogos.
Claro, sí.
Pero justamente el problema que traen es el tórax leñoso. Que no hay forma de revertirlo. Sí, hay forma. Y que no se expande el tórax. Wow. Te genera un paro respiratorio.
Y así fue.
Mirá vos. Bien. Qué bárbaro.
Bueno, y bueno, esa fue
y esa es la historia de Wanda Prince
Rogers Nelson.
Bueno,
así que bueno, les digo mi tema preferido del disco.
Sí.
Que tendrían que es muy difícil.
Muy
como
difícil.
Te pasó con Zappa.
No, pero ¿me dejás que te diga mi apreciación?
Sí. Antes de que...
Sí. Porque quiero que me entiendas.
Por favor.
Cuando vos pusiste Prince en el chat nuestro, dije, qué cagada, Prince, odio a Prince. Lo odio.
Yo ya y ahora venía. Todo lo que contaste entiendo.
Y empecé a escuchar el disco y me sorprendió muchísimo, para bien. Me gustó mucho el disco, mucho. Me reivindicó la figura... la lectura también informarme un poquito también me mostró otras cosas que yo no conocía, no sabía que era tan buen guitarrista y fue gracias a ese, yo escuché creo que 5 o 6 veces el disco y encontré cosas muy interesantes y ahí empecé a estudiar la historia del artista.
Sí.
Pero me sorprendió mucho porque me parece que es fue un gran artista, tenía ideas muy claras de lo que quería hacer, lo plasmó muy bien y realmente me gustaría escuchar un poquito más, pero ¿cómo fue la evolución? Es decir, yo no sé si lo previo me gusta o me puede llegar a gustar, porque sé que es más... El funk me gusta, pero está ahí nomás. Pero sé que después tuvo una búsqueda un poquito más interesante. Más interesante. Así que si vos me vas a orientar, me gustaría que me orientes, es que, para el futuro.
Te soy honesto, a mí los discos anteriores a 1999 no me gustan.
No te mucho. Gustan.
Cuando es, lo escucho, está muy bueno, pero no soy un fanático del funk. Y
es
el
que
soul.
También es él buscando qué es lo que había.
Exacto.
Que hacer.
Bueno. En 1999 es un disco que sí. Lo podría recomendar. Pero todavía tiene mucho funk.
Okay.
De hecho, es un disco doble.
Para que tengas una noción, el tema que más me gustó es The Beautiful Ones.
Lo que pasa es que es un tema raro. No era que iba a sacar un disco.
No, ya sé, pero me pareció excelente porque cómo juega con esa disonancia.
¿Sabes qué disco te diría?
A ver.
Escuches Parade.
Parade. Parade, bueno.
Es el último disco con The Revolution. Y es un disco muy distinto a este, pese a que salió 2 años después.
Sí.
Es un disco que tiene algunos toquecitos muy sutiles, jazzísticos.
Bien.
No tiene tanto rock, tiene mucho más arreglos no convencionales, temas un poco más tranquilos. Lo que pasa es que cada disco son tan distintos de un disco al otro.
Sí, sí, sí.
El del medio, Around the World in the Day, tiene más rock, más pop psicodélico.
Bueno, a mí
es un disco que casi no tiene funk.
El pop psicodélico me puede llegar a
gustar. Los dos discos que sacó después de este con The Revolution,
sí.
Y que llegues hasta Sign of the Times.
Bien.
Después de lo que me contaste que hiciste con el disco del símbolo, no vayas mucho más para allá porque vas a terminar reguleando discos a la bestia.
Sí. Perfecto.
Quiero decir que mi tema preferido de este disco es Computer Blue.
Ok.
Bien.
Si quieren les cuento lo que me parece.
Por favor.
No, a mí, a ver, yo ya dije hace un rato, para mí Prince es un tipo que está en su propia categoría. No, nunca lo puedo meter en, cuando digo, ¿viste? Cuando hablas de tu banda favorita, lo que más te gusta. Yo nunca lo considero a Prince en esas listas porque me parece que no lo puedo meter en ningún lado. Me parece que es un tipo que hizo algo que no tiene punto de comparación. Me pasa que con su carrera prolífica hay cosas que no me las fumo y hay cosas que me parecen... No puedo creer que un grupo de seres humanos hicieron esto. Este disco en particular me gusta mucho por la ochentosidad, pero no es de los discos que más me gustan de Prince. Ya te dije, para mí mi disco favorito es Gold Experience y mi tríada de discos
es... La etapa de New Power Generation.
Sí, la New Power Generation. O sea, Diamonds and Pearls me parece un disco de la puta madre. Slap Symbol me parece un poco más abajo, está buenísimo, pero un poco más abajo. Y
World Experience.
Y Calm también está muy bueno. Pero de esos 4 discos es el que menos me llama. De este disco en particular, es un disco de esos que tenés que escuchar alguna vez en la vida.
Es un clásico.
Claro, es un disco clásico.
Pero para ser un disco hitero, tiene una complejidad compositiva que no es un disco de pop.
No es un disco de solo pop.
Claro, es un disco que te lleva a todos lados. Es como, se puede disfrutar desde una persona que escucha casualmente música a una persona que escucha música al detalle porque tiene un nivel de arreglo y un nivel de producción que no sé. A mí el tema que más me gusta de este disco es One Top Sky. A pesar de que Computer Blue me parece espectacular.
Bueno, yo tengo. Mis dos temas preferidos son When Doves Cry. Bueno, va cambiando,
si pudiese elegir. Es que lo que me pasa es esto. Cuando escucho Computer Blue, digo, no, es Computer Blue. Cuando escucho When Doves Cry, es nada, When Doves Cry. Y te estoy diciendo When Doves Cry porque lo escuché después.
Bueno, yo quería decir When Doves Cry y me salió Computer Blue porque los dos temas me gustan por igual. Pero son los dos temas que para mí destacan mucho del disco.
Muy bien.
Así que bueno, esto fue...
Bueno, la verdad que agradezco al podcast porque nos trae esto. Es decir, yo lo tenía vedado a Prince y gracias al podcast este lo pude reivindicar.
Bien, me alegro.
Así que bueno, muchachos, estamos cerrando una nueva trilogía de programas. En breve espero que nos volvamos a juntar para hacer esto que nos gusta mucho. Recuerden que nos pueden seguir... por Facebook, nos pueden seguir por Instagram, nos pueden seguir por Twitter. Nos gusta que nos opinen, que escriban,
a favor, en contra,
interpélennos.
Sí, está
todo
muy,
bienvenido.
Muy bueno. Muy bueno. Califíquennos. Si tienen iPhone, se pueden meter en la aplicación podcast y nos dan las estrellitas que ustedes consideran, que son las 5. Y
nos dan 5. Aunque nos quieran dar una, nos dan 5. No pasa nada.
Exactamente.
Las queremos igual.
Y bueno, nos vamos despidiendo entonces con Prince de fondo. Mi nombre es Ángela Pioni, yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del metal y del rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Muchachos, espero que en breve nos volvamos a encontrar. Sigan disfrutando. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.